Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics, amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll, a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, divulgant la poesia, el haiku i la tanca, també els contes curts i també de poetes reconeguts, com també les creacions de nous talents i col·laboradors d'aquest programa radiofònic de cultura, fent una divulgació poètica, donant importància a les arts poètiques japoneses com és el haiku i la tanca, i els contes zen i la poesia universal. Amb aquest projecte volem posar a l'abast a les joves generacions d'aquest projecte cultural, on anirem aportant coneixements que ajudin a estimar la poesia universal i les especialitats de haiku i tanca en castellà, català, japonès, i esperem fer-ho en altres idiomes més endavant. Seguirem potenciant el vídeo haiku per televisió i internet i potenciant els Premis Grau Miró del Coll amb 10 anys d'existència. El Teatrí de Butxaca s'emet els dijous de 6 a 7 de la tarda, i si no podeu, ens podeu seguir els dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí, i recordeu que heu sintonitzat el punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen els col·laboradors Susana Domènech, Nicoco Sujita i el nostre company Sebastián Ruiz. El nostre agraïment a Jordi Domènech, el tècnic de la ràdio, Gràcia, que ens atén en aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, tornem altra vegada en dijous, i avui em sembla que la Susana es porta a compte zen, però abans que ens parli del zen, m'agradaria que ens expliqués alguna cosa sobre les flors del mes de febrer.
Ah, les flors. Bueno, ara al febrer, doncs, hi ha els ciclàmens, que són uns ara els bulboses, o sigui, els bulbos es planten, no?, per a la primavera, així com els narcisos, els labiols, els ciclàmens, no?, i és gener, febrer, i se planten i en primavera pues florecen, brotan. Ahora es el tiempo, ahora ya se empieza a hacer un poco tarde, pero bueno, en febrero aún hay tiempo de plantar los bulbos, ¿no? Y ya, aunque la cebolla esté un poco grillada, que salga el tallo, no, se puede plantar igualmente en febrero. Sí, y entonces pues es todo este tipo de plantas que es con bulbos.
También se pueden hacer en agua, ¿no?
Sí, en agua, el jacinto, todos los de bulbos se pueden hacer en agua. Y entonces, pues la raíz, al poner el agua, crece abajo, más sí, larga, los filamentos se hacen muy largo, y también en tierra. Sí, 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 sí.
No hace falta comprar una tierra o un recipiente especial, ¿no?
Sí, no, un recipiente, un vaso mismo de beber agua, de casa, y pones agua pero que no se moje demasiado,
vale.
Que solo moje la parte de abajo de la raíz, y entonces brotará.
Vale.
Que no esté muy muy tapado de agua hasta el tallo, no.
Claro, es que si
solo
no
la parte
puede.
De agua.
De acuerdo.
Sí, sí,
sí. Sí, yo pues mira, este año no sé si
yo he plantado de narcisos, de labiolos, de bueno, ciclámenes.
Y huelen también bien, ¿no? De estas flores de Sí, narciso,
sí,
y tal también,
sí,
¿no?
Sí, que huelen.
Sí, ah, muy bien. Y esta mañana estaba, bueno, por aquí me parece que es normal ver armendros y todo esto.
Sí, sí.
Pero claro, yo vivo en el otro barrio.
Sí.
Claro, entonces en otro barrio, claro, normalmente no ves. Y de repente estaba caminando y he visto un montón de pétalos y me asomo y digamos, que es almendro. Sí, sí, sí.
No, no, es un jarrete tan preciosas, floridas. Ahora lo que tiene flor, las mimosas, este planto, es un árbol, bueno, un árbol no es muy grande, es mediano, y hace como un llorón, es como así las ramas y unas flores, unos racimos, todo amarillo,
sí,
es precioso, las,
sí,
las mimosas,
sí,
las bugambillas también están floridas ahora, pero las mimosas están muy bonitas, sí. Y los ciclámenes pues ya están en flor también, y ¿no? Es la poda ahora de los árboles, en enero, febrero, pero siempre no es muy, es bueno que no esté muy adelantado el febrero, la poda de los árboles. ¿Tienes? ¿O sí, os he il·lustrat un poc?
Una mica sí, va bé, perquè ara jo tinc alguns textos que ja se m'han quedat secs, perquè entre un dia plou, l'altre també, després no rega, després no te'n recordes, després n'hi poses massa i el mates, total que vinc uns quants textos per canviar.
També se poden plantar los ajos y las cebollas, es tiempo como los plantas, de flor, las flores también se plantan ajos para...
Ah, vais a ver la...
Los ajos siempre en enero.
Sí, sí, en enero. Bueno, digo que es mejor siempre en enero que en febrero, pero bueno, aún llegas a tiempo.
Que cuando no se siembra en enero, ajo que se el acero.
Sí, pero bueno. Pues a veces no tienes tiempo por algo, ¿no? Porque yo qué sé, pero bueno, es un poco tarde, pero pueden vivir.
L'altre dia vaig passar per la plaça Catalunya i havia plantat com es diu, cols de jardí.
Ah, són plantes, sí. És com una col, però més fina.
I aquestes no els mengen, no?
No, és un ornamental. És com los girasoles, hay de pipas y hay de flor. Hay de flor cortada para adorno y hay de que cosechan las pipas. És todo muy... Sí, sí, hay de... Bueno, son curiosidades, ¿no?, de las plantas. Esta sí que parece una ayodila también, que es como una col rizada por la punta. Hay alguna ayodila y el oído, y es muy bonito, sí.
Sí. O sea, no se puede comer.
No.
Vale.
Cuando lo ves, es una col y luego ves que
no,
es una planta.
Son petites, son
sí,
maques,
sí, sí,
son boniques, sí.
Es lilosa y... Sí.
Si quiere que te pase, como pasó a los que se comieron las setas de los jardines.
¿Qué es esto? De, ¿Qué pasó?
Montjuïc, ¿no?
Sí, gente que cogieron setas se las comieron de los jardines y se pusieron malos. Porque no eran buenas.
Bueno, claro. Las setas es muy peligroso. Hay gente que no. Yo no. No entiendo, pero bueno. Aunque lo sepas que es buena.
Cuando era el tiempo de las setas, fuimos allá a Petaforca. Bueno, fue por esa alegría, porque íbamos 6 y entre los 6 cogimos 4. Toda la mañana buscando allí por el bosque, arañado para acá y para allá, y cogimos 4 bulés de eso.
Muy bien. Escolteu, aquest any és el centenari de Salvador Espriu, el gran poeta català. Va néixer el 1913, o sigui, ara és el centenari. I clar, 1913 també es va acabar el Pergüell. O sigui, que són aquelles dates que dius, mira, quina coincidència, no? Però Salvador Espriu, doncs, durant tot aquest any serà el seu centenari, i a mica anirem llegint algun poema, i ara jo us en llegiré un de molt curtet, perquè donarem pas d'així després a la Susana que continuï amb algun conte, no? I diu així: de tan senzill no t'agradarà. Cansat de tants versos que no fan companyia, els admirables versos de savis excel·lents, i de mirar com passa l'emperador tot nu i el gran plany del vent d'aquell vell adversari, i de l'excés de mi sense missatge, ara us diré amb paraules ben clares, amb crit elemental, lluny d'artifici, que avui només per arma en el camí, ja decantat amic de l'última injustícia, i a gessar-me per sempre, sense recança, mort damunt la bona terra. Bé, ja veureu que totes els seus poemes són transcendentals també, no? I bé, continuarem doncs amb els contes fent.
Els contes fent és una selecció de Henry Brunel de l'editorial La Campana, és una segona edició en català, i he escollit aquest que es titula El sou del rossinyol. Una vegada hi havia un jove que vivia amb la seva mare en una cabanya pobra. Decidia anar a cercar feina a la gran ciutat. Pel camí, quan assolia el cim d'una muntanya, el va sorprendre una tempesta. Queia la nit, veient al lluny una llum, s'adreçà cap allà, calat fins als ossos, trucà a la porta. L'acollí una noia somrient i molt bonica. La seva veu era melodiosa, una mena de crescendo líquid, clar i aflautat, que feia dansar cada una de les seves frases. Uic, 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 uic. La noia li oferí menjar. Mentre el jove sopava, la noia l'interrogà. Després d'haver-lo escoltat, li va dir: veig que esperes trobar feina a Edo, la gran ciutat, però jo visc aquí tota sola. Vols treballar per mi? El jove acceptà. El noi feia llenya, executava les feines quotidianes i treballava al camp. Era coratjós i honrat, i la dona l'apreciava. Un dia ella li va dir: ve d'anar una temporada. Ja saps que darrere de casa hi ha tres reserves. Et demano expressament que no entris mai, ni tan sols hi miris a l'interior de la tercera. Cambra, volia dir l'habitació. El jove obeí escrupolosament. No entra mai a la tercera reserva, ni tan sols hi llança una ullada furtiva. Així passa un any. Un matí de tardor va dir a la noia: voldria reveure la meva mare, que et pots donar el que em pertoca? La dona de la muntanya li lliurà una moneda embolicada amb un bonic paper de seda. Aquest és el teu salari, li va dir. Em penso que et quedaràs content. El noi arriba a casa seva, desplegar el paper de seda i trobar una moneda delicadament treballada. No sabent què fer-ne, anà a ensenyar-la al cap del poble, el qual exclamà: és una moneda molt rara, que s'anomena el sou del rossinyol, perquè aquest noble ocell triga un miler d'anys per fer-la. Estic disposat a comprar-te-la per 1000 escuts. El jove acceptà, esdevingué ric, es casà i va viure feliç i content. Però un veí l'envejava, es moria de ganes de posseir també aquesta moneda, el sou del rossinyol. Preguntà al jove com l'havia obtingut, i el jove li donà de bona gana totes les explicacions necessàries. El veí, codiciós, anà cap a la muntanya, trobar la dona que vivia sola i li oferí els seus serveis. Va acceptar. Treballava amb delit, sabent que cap d'un any tindria la meravellosa recompensa, com el noi va fer. Un matí la dona li va dir: seré fora uns quants dies. Darrere la casa hi ha 3 reserves. La tercera és secreta i està tancada. No hi entris sota cap pretext, i ni tan sols hi donis una ullada. El veí pensa: deu ser aquell lloc on la dona amaga el seu tresor. Demà hi aniré amb un sac ben gros, l'ompliré de monedes meravelloses i em convertiré en l'home més ric de la terra. I l'endemà, quan va estar ben segur que la dona de la muntanya se n'havia anat, entre la tercera reserva. Llavors va veure en una cambra buida una branca de prunera florida, a la qual cantava un rossinyol. Així que el va veure, l'ocell arrencà el vol. La casa va desaparèixer a l'instant, i el veí codiciós es trobà assegut damunt d'una pila de brossa, sol a la muntanya. I així és l'ensenyança del fent. Diu: l'esperit de sense lucre. Aquesta és la vida del fent, digui el mestre. No, no vivir per el desear, per el dinero, no? El espíritu del fent.
Bueno, ja sabem que els contes tenen aquests continguts importants per aprendre, no? Sí, sí. I per fins a rumiar.
Castellà, sin ánimo de lucro, no?
Sí.
Tenim més voluntat que no, no?
Altruismo.
Sebastián, ¿qué nos traes?
Hoy, pues, la desgracia que pasó en mi barrio en el 2005.
Lo conozco. El socavón.
El derrumbe del Carmelo. Que lo escribí, me parece que en el
2005.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Fue el 27 de enero de 2005. El derrumbe del Carmelo. ¿Qué ha pasado en mi barrio que van por la calle gritando? Lugar de gente sencilla y de saludo espontáneo. Felice con lo que tienen sin desear grandes cambios, aunque sea poco su bien, de generosidad rebozando. Ha pasado una desgracia que no ha dejado tiritando en las obras del metro tantos años reclamando. Un edificio se ha hundido y varios han sido derribados. Nos han dejado compungidos, nos sentimos todos afectados. No hay ningún vecino que no llore el descalabro. Todos estamos unidos arreciando nuestro llanto. El esfuerzo de una vida de pronto venido abajo, de impotencia compartida, de ilusión y de trabajo. ¿Qué impotencia ha sentido al verse desalojado? Cara desencajada, llena de angustia y de espanto. Abandonaron sus pisos, cena en la mesa dejaron, sin llevarse prenda alguna en la mayoría de los casos. Han perdido la sonrisa, por la calle divagando, han dado por perdida lo que tanto le ha costado. Alojada en hotel en pocos metros cuadrados, a todo el barrio le duele que de aquí hayan marchado. Otro vive en los pisos de momentos alquilados, con familiares o amigos generosos le han ayudado. Toda su historia perdida en medio de los cascajos, foto de comuniones vividas de antepasados casados. Los juguetes de sus hijos y su bien más preciado, todo lo han perdido, se les vino el mundo abajo. Se ha perdido la alegría, es un barrio callado, la desgracia compartida con los ojos apagados. ¡Qué 27 de enero! ¡Qué año más aciago! 2005, ¿qué más recuerdo has dejado? Fueron tanto los vecinos que bebieron el amargo trago, viendo su hogar derruido y sin poder hacer por evitarlo. ¿Cuántos pisos vacíos y también agrietados, dando gracias a Dios porque muerte no llegaron? Túnel de maniobra, ¿qué más te proyectaron? Con unas mentes vacías, quedarte mal calculado. Políticos en tropelía andaban desorientados, junto con las compañías que de hacerlos encargaron. Si lo hubieran hecho bien, esto no hubiese pasado, poniendo más interés y siendo mejor controlado. ¿Cuántas veces al alcalde en la calle lo abordaron, pidiéndole explicaciones y miraba para otro lado? ¿Cuántos impuestos en el suelo se enterraron? Se tiró mucho dinero de los recibos pagados. Se hizo famoso el Carmelo, que siempre estuvo olvidado. ¿Cuánta gente acudieron de la prensa y de la radio? Muchas televisiones y curiosos de otros barrios, preguntándole a la gente el origen del descalabro. Prometían el oro y el moro los políticos amansados, eso lo sabíamos todo, querían tapar su descaro. Bomberos y policía, ambulantes y los urbanos demostraron su valía y de verdad trabajaron. Yo vi señora en el suelo con los nervios destrozados, atendida por todos ellos, dándole calor humano. Un mercado que presumía de estar siempre atiborrado. Qué poca gente venía por el derrumbe causado. Harto de tantas molestias, de tanto rodeo vallado, los autobuses no llegan, la gente ya se han cansado. Ha sido la ruina de muchos, se sienten desesperados, lo que han perdido su casa o el comercio le han cerrado. Parece que con el tiempo la cosa se va arreglando, aunque muy poco se nota, el barrio va mejorando, se va animando. Ahora ya nos conoce, eso lo hemos logrado, a costa de la desgracia que nos dejó consternado. Espero ver al Carmelo resurgir del descalabro. A mi barrio yo lo quiero y por ninguno lo cambio. El metro empezó a funcionar a finales de julio de 2010, tras años de retraso causado por el derrumbe. Estaba previsto para el 2006, más vale tarde que nunca. Tenemos que decir que extremaron las precauciones después de la desgracia y disponemos de una espléndida estación de metro para gozo nuestro. Que no tenga que ocurrir otra catombe para hacer recordar que el barrio existe. Esperemos que así sea. El barrio del Carmelo ha mejorado.
Pues sí, la verdad es que es una fue una triste
vamos a leer un poco rápido porque es un poco larga
ya. Bueno, de hecho yo lo he vivido, todo esto.
Hombre, yo vivo en la calle Conca de Tren y fue precisamente empezó en mi calle, en la esquina aquella de después de eso, la placita aquella.
Exacto, sí.
Un poquito más abajo del mercado.
Pues sí.
La calle Llobregó, aquello. Yo que trabajaba de noche, me levanto así cerca del mediodía, voy a buscar pan, me encuentro con todo fregado en la calle Llobregó, aquello parecía lo de Irak.
Pues yo una hora antes de que se derrumbara un edificio, yo pasé por aquella acera. O sea que lo recuerdo.
Lo de la grúa, lo recuerdo. La grúa del paseo.
Sí, entonces sí. Es una historia.
Mi hijo vive donde está el colegio que el colegio que hay.
Sí,
el de vos.
Sí.
El bloque que vivís que pintas en el colegio, que el colegio se hundió todo, porque no está casi se hizo todo.
Ruiz de Alda.
Bueno, ahora no sé qué.
Sí,
y me dijo el bloque de la parte de arriba, que pinta con el colegio, ahí vivía. Y nosotros, cuando íbamos allí, que menudo susto me llevé, porque la policía no me dejó pasar aquel día y pensaba y decían que seguramente habría que abandonar aquello también. Bueno, al final no pasó nada, gracias a Dios. Bueno, no pasó nada, donde vive mi hijo, me refiero. Pero nosotros teníamos que pedir permiso a la policía para poder pasar, porque
sí, estaban en las puertas.
Estaban acordonadas a la esquina de Llobregón con Ramón Rocafún.
Yo pasé y me quedé, digo, ostras. No, es que gente iba expresamente a mirar lo que. Salió por la tele, claro, el diario, y venía. Y me preguntaban.
Reporteras de televisión y cadenas de televisión estaban allí todas.
Sí.
Una exageración. Y radio.
Bueno, ya pasó, y más vale que no vuelva a pasar.
No, y radio mejoraba bastante, el teleconcepto mejoraba bastante.
Continuamos con mi Joco.
Sí, de acuerdo.
¿Quién es el que
hoy sí, continúo. Con mi libro preferido, que se llama Haikografías de Sinden Ediciones. Sinden Ediciones. Y un libro de haikografías es haiku y la foto. Una foto y un haiku en cuatro idiomas. Me parece que voy a leer. Que ahora estoy en el apartado que se llama Del silencio a la luz. Y pues mira, hay unos cuantos apartados y hay una foto y cuatro idiomas. Toki wasure kamo ni mihoreru kamo zanmai. Pasar un rato y olvidado en el pato. ¿Qué patitud? Pasa una estona al olvidarta en l'ànec, quina anaiguada. Moments melt away immersed in the dark, what darkness.
Bueno, la fotografía es un
patito.
Patito.
Todo tranquilo, ¿verdad?
Sí. Solitario, un patito solitario.
No se pega con ninguno, con ningún hermano o compañero.
Sí, bueno, o a lo mejor está por aquí, ¿eh?
Que... sale de lo negro.
Sí.
Por eso no se ve, como está negro no se ve.
Bien, pues aquí veo un silencio, ¿no?
Sí, como soledad, ¿no?
Sí, soledad, silencio y el tiempo, ¿no? Y no se mueve y
sí, sí, sí.
Horas y horas estaba aquí, ¿no?
La contemplación también.
Bueno, aquí hay unas escaleras hacia...
arriba.
No, una escalera que se ve un trozo del cielo. O sea, una escalera que va subiendo. Taribito wa kumo o nokoshite tera ni iku. Unos viajeros han dejado sus nubes fuera del templo. Uns peregrins deixaran els seus núvols fora del temple. Some travelers left their clouds outside the temple.
Sí, sí, sí. Aquí sí que parece que la traducción es muy, muy igual, ¿no?
Sí, sí. Sí, es muy igual, ¿eh? Traducción, sí. Es muy... los viajeros, ¿no?
abandona
peregrins,
no, però a vegades
sí, se van al templo, no?
A fer la traducció.
És més literal, no està literal. Oi, està bé, sí.
Sí. Sí, sí. Molt bé. Sí, però no, bueno, a ver. Siguiente. Es de la imagen de invierno. Sí, hay una Buda. Y nosotros, yo bueno, desconozco a veces los nombres de cada figura, pero cada figura tiene su nombre. O sea, nosotros
llamamos.
No, estos sí que los dioses. Hay, aparte de estos, también hay unas figuras, y de estos de Nyorai, no sé qué y tal, y hay unas.
Dioses
diferentes. Sí. Sí, bueno, esto, un mundo que no, bueno, desconozco, entonces no puedo decir bien, bien.
¿Mitología te refieres?
Sí, en ese caso mitología o pues en cada, sí, en religión, digamos, nuestros sintoístas salen diferentes tipos de dioses, ¿no? Y tsui ni yuki, nakuko kizuita tsuyu no yo. Al fin, la nieve ha hallado quien la llore, como rocío. Oida la neu, ya truba kira plori, com la rosada. At last, snow, found the one who weeps it like dew. Bueno, mi pronunciación en inglés todavía no, pero bueno.
Bueno, a menos que se enteren que tenemos ganas de hacerlo bien.
Sí, exacto. Bien, entonces de repente aparece una
nieve al,
de nieve a la playa, ¿no? Un sombrero. Sí. Y entonces, Jujitsukan, Isu ni hikari to umi no shio. La plenitud, salitre y solas horas, en una silla. La plenitud, salnitre y sol no mes a la cadira. More than enough, just sea salt and sunlight on a beach chair.
Muy bien. El salitre, sí, es eso que deja la, en la playa, se queda la silla como carcomida así un poco. Más salitre.
Se ve ahí, ¿no?
Se ve un poco más oscuro. Eso es que los sedimentos que deja de la playa.
Muy bien. Muy bonito. Con pocas palabras, ¿no? Mira, aquí ahora una silueta de una pareja. ¿No? Mitsumerare, mitsumekaesu wa kokoro moyo. Contemplativos del corazón del otro que los contempla. Contemplatius, el cor batent de l'altre, també els contempla. Contemplating their hearts, contemplating each other. Pues bien, ¿no? Bonito, ¿no?
Sí, sí, queda.
No contemplan el corazón,
la imagen de
la naturaleza, no el corazón, ¿no?
La imagen es estética.
Sí. Sí. Bueno, pues nada, ja te posa a Salvador.
Molt bé, continuaré una mica amb la Salvador Espriu, i recordar que Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 1913, estudiar Dret i Lletres a la Universitat de Barcelona. Pot ser considerat com un dels millors poetes catalans al segon meitat d'aquest segle, i la seva obra abasta també la narració i el teatre. O sigui, que té una bonica i esplèndida pluma. Però Espriu, diuen, no es para en la sola contemplació de la mort. En treu una lliçó i diu: cal viure perquè aquesta vida, al capdavall, és l'únic bé de l'home, i perquè estima la vida, estima la sagrada vida de l'arbre i també la seva dissortada pàtria. I ara sí que el podria llegir, doncs, un poemes que tenen l'estructura d'un haiku, però que després, per mi en aquest moment, considero que no són haikus, sinó que serien vers curts amb l'estructura del haiku. En principi, ho veig d'aquesta manera. potser més endavant ho veuré d'una altra, però en principi és així. La mètrica és correcta. Llavors diu: el meu somni lent de la gran pau blanca sota el cel clement. I aquesta altra que diu: passo pels camins encalmats que porten la claror dels cims. I aquesta altra que diu: és un temps parat a les vinyes altes per damunt del mar. He parat el temps i records que estimo guardo de l'hivern, però tu riuràs, car veus com es tanquen llavis catalans. I aquesta altra que diu: i es baden al sol boques de captaires vagues de la pros. Ningú no ha comprès el que jo volia que de mi es salvés. I aquesta altra que diu: mai no he entès ningú perquè sempre parlo del meu món perdut. Les paraules són forques d'on a trossos penjo la raó. Branden a ple vent cordes que no poden suportar més pes. El càntic és lluny i la greu campana toca el difunts. Ha cessat el ball de l'altiva monja i de l'embriat. La dansa també del pelut dimoni amb la reina Esther. Ja no vol talós, he llegit el llibre del predicador. Bé, continua, però tancaré aquí. I passo a Susana, que llegiràs ara.
Ah,
espera, potser que poguéssim avançar una mica una notícia de que, bueno, és una és avançar una notícia de l'Expressart.
Expressart 2013 és la segona edició, no?
Segona edició.
Sí, està la segona i està més ampli, és més àmplia, està, l'hem ampliat. És una informació la qual volem donar per a divulgar un projecte ambiciós del barri del Coll. L'Expressart és un projecte que vincula les arts en tota la seva expressió, extensió, perdó. Avancem programa començant el dia 9 d'abril i acabarà 3 setmanes més tard. 3 exposicions: fotografia, joieria i collage amb roba. Després també Dia del Japó, tallers, lectura de haiku i tanka, video haiku i un curtmetratge amb tema japonès. També mostra de tallers d'artesania vinculada als jocs d'estratègia i de rol. També hi haurà teatre, una mostra de teatre. Es creu que potser podrien ser dues obres, encara no sabem ben bé, de teatre, d'una d'art modern de butxaca i l'altra no se sap, no?
Però és un provisional, és sí. Pendents de poder confirmar-ho.
Sí, un d'art modern de butxaca i l'altra no se sap encara. També una mostra de vídeo de curs anomenat Docunit, que vol dir documentals en curtmetratge. També hi haurà un cafè-teatre de poesia i contestent. Divulgació per ràdio dels Premis Literaris Girón Miró Infantil amb motiu de Sant Jordi, de la Diada de Sant Jordi i la prèvia lectura dels treballs. I el Festival de la Nit Més Curta de curtmetratges sota la dominació del projecte La Nit Més Curta del Coll 2013. Un projecte que porta 4 anys d'existència i ha nascut al barri del Coll. Aquí mateix, no? Aquest centre.
Això mateix.
Aquí centre, sí. Potenciem aquest expressar les entitats promotores com l'Associació de Veïns, Coll Barcarca i el grup FB3, Medis Audiovisuals, amb la participació de les entitats del centre cívic, aquest de Carrer Aldea, i d'entitats d'entitats col·laboradores de Barcelona. No? Bé, la Radio Gràcia
també hi entra, clar, evidentment entra, però
sí.
Hi ha diverses coses d'aquí que sortiran per Radio Gràcia,
sí.
Després el Dia del Japó a la Mihoko és la, serà una persona interessada i a nosaltres interessa que s'interessi i així quedarà tot, quedarà molt bonic perquè l'any passat ja va anar molt bé la nostra aportació amb el vídeo haiku. I a més el que vingui el dia de Japó potser encara menjarà alguna coseta típica sí. del Japó. Exacto. Sigui que al tanto,
Exacto. I la setmana que viene, jo aprovecho en esta ocasión, que la setmana que viene hablaré del nuestro grupo favorito, Sobugen, que otro año más vendrá por aquí. Ajá. Y ya tengo las fechas y donde actúan en finales de febrero hasta principios de marzo. Entonces la semana que viene la otra pues, contamos las fechas i...
No els podrem tenir per l'expressar, però tornarem a tenir música japonesa en directe aquí a la ràdio i així anirem fent aquest bon ambient.
Llàstima que, que no se vean, no? Perquè van vestides amb sus trajes.
Un dia festa, televisió, no. a ràdio i televisió.
Ai, no, no, hi ha un vídeo hype.
Sí. I fem unes fotos i colgamos en nuestro Facebook. Facebook. Tenemos que abrir una cuenta. D'acord, així. Sí.
Doncs molt bé. I ara, doncs, si vols continuar amb el fent...
Sí, us posaré un cosa que es diu a la manera de comiat. Un monjo zen es disposava a prendre la paraula a la gran plaça del poble. Havia redactat curosament el seu discurs i anava a llegir-ho quan un cop de vent sobtat s'emportà els fulls a les branques d'un llimoner. Agafat per sorpresa, incapaç de reprendre el fil de la seva prèdica, va dir: amics meus, el que us volia exposar, en resum, és això. Quan tinc fam, menjo. Quan estic fatigat, dormo. Però que no ho fa tothom, això com vos, mestre? Pregunta algú d'entre la multitud. No, no pas de la mateixa manera. I doncs per què, mestre? Quan la gent menja, pensa mil coses. I quan s'adorm, pensa en els seus problemes. Per això... no fa com jo. Llavors el monjo baixa a mil d'ells, recollia les ofrenes i els que encara l'interrogaven els responia: en quant als detalls els trobareu a les branques del llimoner. S'havia ido a parar el discurso a les rames. Aquí tiene razón, porque dice: cuando duerma, piensa en sus problemas. Y claro, si te pasa a dormir y piensas en tus problemas, seguro que no pegas ojo en toda la noche. No dice que ninguna mentira, ¿verdad? Dice: cuando come, piensa. También es verdad.
Y el subconsciente que no para.
Sí, sí, por eso, que eso sí es un problema.
¿Está funcionando?
No son tan sencillas, pero difíciles, porque dices: es una tontería, pero no. No es una tontería.
Sebastián.
Bueno, yo quería decir ahora algo sobre la poesía. Una cadena de televisión va a un pueblo y le preguntan al alcalde por el dónde vive el más analfabeto de aquel pueblo. Entonces se presentan allí y sale el señor este, el analfabeto, y le pregunta al reportero: ¿qué nos podría decir usted de la poesía? Y dice: pues mire, la poesía vino a mi casa el otro día. Entraron dentro, empezaron a registrar habitaciones, abrir cajones, y cuando encontraron lo que buscaban, se llevaron a mi cuñado. Y dice: me parece a mí que usted no me está entendiendo lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando del poema, de el poema que vamos a tener nosotros para sacar a mi cuñado de la cárcel. Bueno, pues ahora vaya suerte que tengo.
Bueno, al menos de la desgracia vamos a la suerte, ¿eh? Ya estamos mejorando.
¿Qué desea el señor? Me preguntó el camarero. Al señor le pone dos velas, a mí un vaso de vino bueno. Le pongo una oliva graciosa de los mejores olivareros. Mejor me pone jamón, me da igual que sea serio. Entró en el bar una dama acompañada de un caballero. Se arrimaron a la barra y hay que ver cómo bebieron. Ella se puso así para hacerle el actor efecto. Me agarraba la corbata y en la cara me dio un beso. El tío el garrapata parece que cogió celo. Me cogió por una pata y me quemó con el mesero. Cuando fui a pagar, ay de mí, no llevaba dinero. Me tuve que escapar sin que me viera el camarero. Salí de aquel lugar y fui por la calle corriendo. Cuando miré para atrás, me venía persiguiendo el dueño. Al coger la revuelta, qué mala suerte que tengo. Me tropecé con mi suegra, que estaba paseando el perro. Me cogió por una oreja a ver que estaba huyendo. Cuando la vio el de la taberna, parecía que vio el infierno. Corría el hombre para atrás como un gamo en el desierto. si mi suegra lo llega a pillar, le hace pagar impuestos. Después me echó el sermón, yo ponía cara de bueno, que no me dio un bofetón y me tirara por los suelos. Le voy a contar a mi hija que su marido no tiene esmero, que no te enseñe la liga, que te gasta todo el dinero.
Bueno, esta es divertida. Mira, hace 10 años, o sea que en el 2003, escribí unos cuantos versos para dedicarlos a los niños, y porque veía que tampoco hay poca gente que escriba para niños, o sea, poesía para...
La Elvira Lindo, la Elvira Lindo, sí.
Y la madrileña, ahora se me ha ido la cabeza. Bueno, ya... Y entonces, con esta autora madrileña, que se me acaba de ir de la cabeza, pero la tengo muy presente, empecé a hacer pues estas pequeñas poesías, y a las cuales dedico hoy desde aquí a los niños. Esta dice La Bici. La vimos en la bici, era anacleta en bicicleta. El viento le favorecía, iba deprisa, empujando. Con la prisa se levanta la falda a la brisa. Y ríen de ello los niños, sus amigos, la chiquillería. Los niños se ríen al verle la braguita. La niña se sonroja y les dice, idiotas. Ya no veréis más el color de mi prenda, ni iréis más en mi bici, hasta que beséis el suelo. La vimos, era la cleta, enfadada en bicicleta. Y ahora otra de la pelota, dice así. Corre tras la pelota el niño, con escasos dientes, sudando. Cara bronceada, mejillas morenas con chorrillos de sudor dibujando su cara. Tras él, muchos niños, no se ve la bola. El polvo levantado indica dónde está la pelota. No dejan jugar a niñas, son varones, muy varones. Las niñas y las muñecas les aplauden las jugadas. Ellas no entienden de fútbol, pero gustan de sus amigos. Los niños juegan a pelota, las niñas hablan de niños. Niños, niñas y juego, muñecas y pelotas, orgullo de varones y besos de muñeca. Fin del partido. Y acabaré con esta, y que dice... el hoyo. Es redonda, es bonita, el canto de arroyo o de tierra cocida, mi canica. Rueda, corre, cae al hoyo, la muy tonta. Ojo con ella, que anda loca, bonita, no caigas, vete sola. He tirado y he perdido la canica de arroyo. Qué bonita es la canica, que anda sola sin entrar al hoyo. Son tres. Y había otra que era, alguien conocía el juego de 1-2-3 caballito inglés, ¿suena? O 1-2-3 pica pared, sí. Dice 1-2-3, 1-2-3 caballito inglés, juega más de uno y más de tres, todos quietos y juntos los pies, que cuenta quien para, que es Inés. Los caballitos están de pie, cuenta hasta 20 el oficial inglés. Con sigilo y silencio avanzan, intentando tocar a Inés. Esta se gira y moviéndose uno ve a la retaguardia, caballito. Cada vez más diligente, los caballitos veloces van sin hacer traspiés. El oficial es más rápido y moviliza a los caballitos y vuelven a empezar bajo el mando del oficial inglés. 1-2-3, juega más de uno y más de tres.
Este se hacía de espaldas, ¿no? Picabas hacia la pared y por detrás hacían. Así poses, ¿no?
Y si te veían, pues...
Si te movías así, no tambaleabas. Si perdías el equilibrio, pues perdías.
Mi Joco, venga.
Bien. A ver, historia de corazones ya hemos leído. Otro. Kuraya mia hikarioi tai hikariori. Luz de luz, de la misma naturaleza, que era penumbra. Llum de la llum, de mateixa natura, que la penombra. Light of light, one with the substance of shadow. Siguiente. Kokō no kage,
香り漂う中いかな。アウレオラダでアロマティカソンブラ、ラカマレラ。Una cambrera embolcallada amb l'aula d'ombra frairosa. ¿He dicho bien? ¿Sí?
Sí.
Aura, or, no, or, au, aula of scented shadow, the waitress. Bien, es más corto, ¿no? Quizá, ¿o no? Sí. Siguiente, ay. Ahora me doy cuenta. Sí. Hay un índice de todas las fotos que salen aquí. Ahora luego.
Cuando llegas al final, ¿no?
Entonces, ¿tienen dónde te dice lo que es?
Sí, ¿dónde es esto? Es que la verdad es que las fotos son preciosas.
Sí, sí, sí.
Mon amiru, hotoke wa kochira, hito wa soto. El portón los contempla. Afuera, hombres. Adentro, budas. Ahí, esto es una puerta, ¿no? La portalada als veu, enfora als homes, endins als budes. The gate studies them, outside men, inside Buddha. Pues hablando de un templo, ¿no? De, o sea, está hablando desde el punto de vista de la puerta, digamos, no, el portón.
O sea, que indica que es el espacio de interior y el exterior.
Exacto.
O sea, la proyección.
Sí, o sea, las personas fuera. Esto es,
pero son los silencios también.
Sí. Mira, bonita también. Yuki ni matsu, terasae mo naku, mizu no yume. No hay templo. Ni pinos ni nieve. Todos son sueños del agua. No hi ha cap temple. Tampoc hi ha pins ni neu. Somnis de l'aigua. No temple. No pines, no snow. Just water dreaming. O sea, es una sombra, ¿no?
Sí, hay nieve y... Sí. El gris y, el, y los blancos.
Es muy bonito esto. Continúo. ¿Os dejo? ¿Continúo?
Vale, Sebastián sigue.
¿Sí?
Bueno,
Federico García Lorca.
Muy bien.
Los verdes olivares de la Vega de Granada están teñidos de sangre de un poeta de gran fama. Lo está llorando su madre, de luto van las hermanas, por culpa de gente infame que la cultura no amaban. Federico García Lorca, de pluma tan consagrada, en la rima y en la prosa, en las obras que estrenabas. Está llorando tu tintero, tu pluma derrama lágrimas, por no sostenerlas tus dedos, escribiendo por las páginas. Naciste en Fuente Vaquero, en la Granada más llana, te conoce el mundo entero, qué pena que te mataran. Te hicieron contar tu historia a una edad muy temprana, pero aumentaron tu gloria y después de muerto más fama. Por una denuncia anónima te fusilaron de madrugada por una gente envidiosa que vieron que destacabas. Un 18 de agosto quedó en silencio Granada, años tenía 38 y una mente privilegiada. Federico García Lorca, tus manos tenían nada, poesía, teatro y prosa y la incultura quemada. Se cree que fue fusilado por ser republicano y homosexual y por decir que en Granada se agitaba la peor burguesía de España.
Algo de eso hay. Sí, cuando estuve en Granada y me explicaron los que ahí vivían, o sea, prácticamente ya no de libros, sino las vivencias, algo de eso es que era muy abierto, lo suyo lo daba, era demasiado generoso, iba en contra del sistema, porque ellos eran. Entonces.
Entonces la homosexualidad
era mal vista.
Muy mal vista.
Cierto.
Y otro problema que tenía es que la familia estaba dividida. Algunos eran fascistas y los otros eran...
Pero era la familia de Luis Rosales, que se tenían tanta amistad, eran falangistas. En cambio, trataron de ayudarle, pero no podían hacer más de la montaña.
Primos de él, hermano.
No, las ideas son las ideas. O sea,
vieron que... la película, que es un documento de la historia de García Lorca, que dice que eran primos hermanos, o sea, que eran muy... Eran sus...
o era sino que dos poetas
de cuñados, no de su familia, de, sí, sí, de los maridos, de las
primas. Que dos poetas más buenos como García Lorca, 38 años, y Becker me parece que tenía 37 cuando murió, no estoy seguro, pero creo que tenía 37. Treinta y tanto era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que podían ver daba de ser estos dos, en la madurez.
Sí, sí, pero...
Bueno, pues... me parece que tenemos que terminar. Bé, estimats oients, ha arribat el moment del comiat, tot i desitjant que hagueu gaudit d'aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la literatura a través del Teatrí de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als col·laboradors la seva intervenció i us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. Ens han acompanyat avui Susana Domènech, Mihoko Sufita i Sebastián Ruiz. Agraïm a Jordi Domènech, del tècnic de la ràdio, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Fins al proper dijous. Adéu-siau.